hoy en Fox Sports Radio. América perdona a Roger Martínez y estaría de regreso en la convocatoria para enfrentar a Pumas. En el día de medios de Chivas, jugadores como Alexis Vega comienzan a calentar el clásico tapatío.
Uno siempre quiere marcar, si me da la oportunidad yo creo que ahora sí me van a empezar a odiar más.
Y con Robert Dante Siboldi pidiendo a los celestes mantener los pies en la tierra y no volarse por el liderato, inicia Fox Sports Radio.
Sports Radio. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Fox Radio. Un placer saludarles como todos los días con muchísima información y ya previo a lo que será la jornada 9 del campeonato, que tiene partidos muy atractivos. En cuanto a la Copa, ayer Tijuana tomó una ventaja muy importante sobre Toluca de 3 goles y hoy se enfrentan Juárez contra Monterrey en la segunda semifinal de ida, partido que podrán seguir ustedes por la pantalla de Fox. Un fuerte abrazo a todo el continente y gracias por vernos. Alberto Lati, ¿cómo estás?
Muy bien, André.
¿Qué es de tu vida?
Esperando clásicos.
Sí.
Esperando fútbol.
Si solamente pudieras ver uno de los dos, ¿cuál verías?
No, Chivas.
¿Chivas?
Sí. Ayer dije, y sigo en lo mismo, que espero un América Pumas mucho más cerrado y acaso intenso. Pero mis Chivas son mis Chivas.
¿Tus Chivas?
Sí. Mis Chivas y las de mucha gente más.
Chiva hermano.
Y de tantos millones más.
¿Eres un Chiva hermano?
Sí.
¿Sí?
Es un honor serlo, sí.
¿Es un honor serlo?
Sí.
Perfecto.
De las descripciones que más agradecería que se me atribuyan.
Claro. Oye, Salim, si solamente pudieras ver...
¿Por qué ves así, Salim?
Uno de los dos clásicos, ¿cuál verías?
¿Cómo estás?
Bien, ¿tú?
Saludos a todos.
Solamente viejo, puedes ver uno. Beto.
Oh, pues evidentemente el de América.
El de América.
Sí, sí, por supuesto que sí. El otro de grandísimo interés por el ascenso que ha tenido Guadalajara en este últimas fechas, pero me quedo más con lo que puede pasar en América. Me gusta mucho más, evidentemente, lo que va a tratar de reacomodar Miguel con lo que ha pasado en el plantel.
Russo, ¿cómo estás?
Bien, un saludo a los tres.
¿Todo bien?
Maravilloso.
¿Cómo llegan?
A ver.
¿Cómo llegan Atlas y Chivas al enfrentamiento del sábado?
Atlas golpeadísimo.
Muy mal, llega muy mal.
Sí, sobre todo porque fueron muchas derrotas. En alguno, ellos podrán decir que por momentos jugaron bien alguno que otro partido, pero las derrotas están ahí bien marcadas. Y Chivas viene mejor porque viene de ganar 2 partidos y porque se empieza a ver el funcionamiento que tiene el Flaco Tena o que quiere el Flaco Tena con un equipo base que cerró la temporada pasada, que abrió esta misma temporada y que ahora se reafirma en estos últimos 2 partidos.
O sea, ¿el peor Atlas contra el mejor Guadalajara?
Que una vez que ruede el balón no significa nada. Llegan de esa manera, pero los clásicos son partidos que se cuecen aparte y lo estamos viendo y lo estamos viviendo y Fernando nos cuenta lo que se vive ese tipo de partidos y aparte lo vemos cada vez que nos toca ver el Atlas Chivas Atlas. Por eso si me decís para qué partido vería yo este fin de semana, qué clásico vería yo este fin de semana, es el de Atlas Chivas.
¿Tú lo verías?
Sí, pero por supuesto. Pues el otro no es clásico. Entonces hay un solo clásico este fin de semana. ¿Te queda claro?
Me queda claro.
Sí.
Bueno, bien. Es tu punto de vista.
No, bueno, hay un solo clásico. Si jugarían Chivas América, América Chivas, vería ese partido porque es el clásico nacional. Este fin de semana hay un partido sumamente importante, que es el Pumas América, y hay un clásico que es el Atlas Chivas.
Ahora, la bendición es que son en días diferentes y podemos ver los dos.
Sí, si no lo dejas grabar, sí, claro, ya. Eso.
Pero sí, pues me entendiste la pregunta.
Muy bueno para la tecnología.
Solamente sí. Puedes ver uno de los dos partidos.
Partidos, vos dijiste clásicos.
Partidos, ¿cuál partidos, verías?
El de la América. Siempre el de la América.
¿Por qué?
Porque es el equipo más importante.
No, Russo, no, sí. No. Siempre. ¿Verdad que no, Beto?
Bueno, para mí no. Para él sí.
Está bien, la mitad más uno de este país
no.
Va a ver el partido no, de Pumas
no,
América.
No.
Sí. Créeme que sí.
No,
y vos vas a ver el Pumas América también.
Yo voy a ver los dos.
Ah, bueno, pero si tocaba en el mismo horario, veías Pumas América.
No.
Sí.
No, veré
a vos te
Chivas.
Llama mucho más la atención para saber cómo vas a trabajar
en
la semana.
Le genera
en América.
Más tensión ver lo que pasa con América.
Ayer Michel me dejó muy tranquilo porque Michel nos dijo en la última palabra.
Qué bueno estuvo, ¿eh?
Que, muchas gracias,
Michel. No habíamos visto esa cara de Michel desde que llegó a México.
Que le van a ganar a la América.
Sí. Bueno, está bien. Es el técnico. quieres tú que claro. piense un tipo que dirige un equipo?
Pero siendo políticamente correcto, en México no se dicen esas frases, ¿eh?
No, oye, no, pero esto pasa por la parte mental de Mitchell. Es un personaje bastante coherente y tiene que expresar lo que pasa con su equipo. Perdió el último partido, sí, pero su aspiración es ganar. Si le preguntas a Miguel, te dirá lo mismo. Queremos ganar.
Pero primero, Ruso, primero, ¿no? Saludos, Mitchell, porque nos ve. Me quedó muy claro que
un fuerte abrazo.
Mandamos un abrazo con una figura de ese tamaño histórico, porque para el fútbol es un tipo sumamente importante, ¿no? Mitchell nos ve, nos sigue. De hecho, al Ruso le tiró un passing shot muy bueno, ¿no? Porque hablabas tú de cómo iba a quedar el partido. Dijiste, gané el América y dijo, ¿no
pero
dices
tú, no
tú
des... claro.
que siempre hay que jugarlo?
Muy bien por Mitchell.
Sí, claro.
Muy bien,
muy ágil.
Estuvo excepcional.
Muy frontal.
Pero va a perder.
Y muy, oye, y muy agradable.
Excepcional.
¿Va a perder?
Sí. Contra la América espero que pierda, por supuesto que sí.
¿Y si no?
Que le vaya muy bien, pero después de perder con el América.
¿Y si le gana el América?
Ganó.
¿Cómo te sentirías?
Mal. No me gusta. Yo siempre digo lo mismo. No me gusta que pierda el América.
Ya.
No me gusta. A
o
vos
sea,
sí.
¿Qué les pasó contra Necaxa?
Ahí va. Pará, te olvidaste de Juárez.
Y con Juárez.
Y con Juárez. Les tocó perder.
Ya.
Sí.
Qué lástima, hombre.
Oye, André.
Qué pena.
Qué pena, hombre.
Y Mitchell demuestra que aquello que dijo alguno de sus dirigidos ayer de que es un partido más, tres puntos más, no.
No, por supuesto.
No son tres puntos más. No nos engañemos, no busquemos donde no hay. Es mucho más que eso.
Mucho más. Natalia León en Guadalajara, Jalisco, con las Chivas.
Día de medios en el Club Chivas Verde Valle, en el marco de este clásico tapatío de la fecha 9 del torneo. Tuvimos la oportunidad de platicar con tres canteranos del equipo, el portero Toño Rodríguez, Gilberto Sepúlveda y también Fernando Beltrán, pero también un hombre importante en los últimos dos clásicos tapatíos, Alexis Vega, quien dice que busca emular la figura de Marco Fabián o Luis García, quienes han sido recordados como los killers en los derbis de Guadalajara.
Uno siempre quiere marcar, si me da la oportunidad yo creo que ahora sí me van a empezar a odiar más. Puede quedar marcado para los aficionados, por ahí Marco Fabián que hizo un hat-trick, Luis García, varios jugadores que quedaron marcados en la historia de Chivas.
No porque se hable de que tenemos dos victorias y una sinergia muy positiva, vamos a cambiar nuestro enfoque, ni vamos a sentir que hemos ganado todo. Al contrario, ni en su momento cuando tuvimos nuestras dos derrotas, ni ahora cuando tenemos estas dos victorias, vamos a cambiar nuestro enfoque.
He sentido que se vive más este por la pasión, la ciudad, todo lo que genera un Chiva Atlas. Y para mí se me hace más bonito representar a Chivas contra Atlas.
Ayer estuvo en la última palabra José Juan Macías, quien habló de cómo se han manejado a la interna del grupo estos temas extracancha que se ventilaron en los últimos días y también habla de cómo se siente para un formado en el Guadalajara vivir un clásico tapatío.
Creo que te lo voy a compartir. En Fuerzas Básicas se vive más un clásico que en el equipo mayor. ¿Por qué? Porque en primera división vienen muchos jugadores que no están desde las fuerzas básicas, ya sean Chivas o en Atlas, entonces no saben lo que es sentir del todo los colores. Tenemos un poquito más de reflectores, ¿no? Creo que si nosotros salimos a comer o X cosas lo van a ver mal, si nos ven con X persona. Creo que en el grupo tenemos muy claro, como tú dices, el cuándo y cómo hacer las cosas. Son temas que se manejan muy dentro del vestidor y créeme que tenemos cero problemas.
Se espera un lleno este sábado en el Estadio Jalisco para el clásico tapatío. La venta de boletos va bastante bien por lo que pudimos saber el día de ayer por la noche. Ya solamente quedan boletos de las zonas más costosas. Reporto para Fox Radio, Natalia León.
Muchas gracias a Natalia. Ayer Macías te dijo Chiva hermano.
Sí, me llevo muy bien con el chico. Me parece que es un chico sumamente inteligente, que juega muy bien al fútbol, pero juega muy bien al fútbol porque le ayuda a su cabeza. Lo vimos cuando se destacó en León y lo vamos a seguir viendo seguramente y ojalá le vaya muy bien y lo podamos ver algún día jugando en Europa.
¿Tiene posibilidades de selección mayor?
Sí, por supuesto.
¿O primero tiene que pensar en el preolímpico y en Tokio?
Todo es un paso, pero por supuesto que debería pensar en el preolímpico, siempre y cuando el técnico lo vaya a tener en cuenta, que debería tenerlo en cuenta el Jimmy Lozano. Después pensar en la mayor y por supuesto que seguir trabajando para ir al Mundial porque tiene todas las condiciones para estar en el Mundial.
Sí,
Salim, ¿es el mejor delantero que ha surgido en México en los últimos años?
La consistencia es la que le podría llevar a eso que acabas de mencionar. Pero hoy Javier sigue vigente, Raúl está vigente y en un gran momento. Y después de estos dos, por la consecución de la edad, vendrá JJ. Y si Macías mantiene este nivel, esta parte mental, esta parte de trabajar, de no tener distractores, más allá de lo habitual que tiene un futbolista a esa edad, creo que podrá llegar a ser una de las grandes figuras del fútbol mexicano.
Pensemos en la selección, en cuántos delanteros puede llevar. Si Carlos Vela sigue fuera del barco porque no parece que tenga interés de que eso cambie.
No le da la gana.
Si Chicharito sigue sin ser convocado, pues Raúl Jiménez, es Macías, evidentemente es el Chucky. Y a partir de ahí ya verás con qué complementas. Pero no tenemos tantos nombres más, ¿eh?
Claro.
O sea, uno puede pensar que hay muchos nombres. No hay tantos nombres.
No, por supuesto.
Alexis ojalá crezca mucho más. Está lejos de eso. Alvarado, otra posición, ojalá crezca mucho más, como llegó a apuntar. Pero hoy por hoy no está para esas dimensiones.
Que Antuna no baje el nivel.
Antuna ojalá que lograra mantener el nivel. Pero no hay tantos.
Es otra posición, ¿no?
Sí, estoy diciendo hombres de ofensiva, ¿no?
Jugando donde juega, no hay. O sea, que en el mundo escasean los centrodelanteros y se paga muy bien por ellos, sobre todo cuando tienen la inteligencia de saber jugar solo, primero para el equipo y después para el gol.
Bueno, Santos está consolidando un 9 joven mexicano, ¿no?
Sí, es cierto.
Aguirre.
Sí, Aguirre.
Pumas ya debutó este torneo, un centrodelantero mexicano.
¿Qué le va a hacer?
De 17 años, que le va a costar mucho trabajo jugar.
Ahora, con dinero de González va a estar complicado.
Y Cruz Azul.
Con el Chaquito.
Con el Chaquito Jiménez.
Sí.
Ante la lesión de Caraglio.
Ajá. Sí, por supuesto. No, o sea, no, está bien.
Están surgiendo.
Van a tener que seguir creciendo, no hay ninguna duda. Lo que digo es que en los últimos años, diría los últimos dos años, el que más llamó la atención fue JJ, por lo que hizo en León, por cómo jugaba León, por los goles que hacía León, por la falta que le hizo a León cuando viajó, recuerdan, y no jugó la final.
Que no se nos olvide que el máximo anotador mexicano del año natural anterior fue un muchacho adolescente. El máximo goleador mexicano de la Liga MX. Eso dice muchísimo, ¿no?
Sí, claro. Por supuesto. Bueno, pues el Atlas contra Chivas paraliza la ciudad de Guadalajara. Es un partido muy importante, sumamente importante, muy pasional. Y tenemos la posibilidad del día de hoy en Fox Radio de saludar con muchísimo gusto al presidente de los rojineros del Atlas, el señor Pedro Portilla, al cual le mandamos un fuerte abrazo. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, muchas gracias, André. Un abrazo para todos.
Igual. Nos da mucho gusto saludarte. Oye, ¿cómo estás? ¿Nervioso? ¿Ansioso? ¿Cómo te sientes?
Bueno, sí, siempre la semana de Clásico es una semana especial. Estamos ya con ganas de que se venga el partido. Y pues desde luego que todos muy conscientes de que tenemos una gran oportunidad para salir de esta muy mala racha en la que nos hemos metido. Y qué mejor que un Clásico para poder darle la vuelta a la situación que estamos viviendo.
¿Qué le ha pasado al Atlas, Pedro?
Mira, hemos tenido pues un torneo que en lo numérico ha sido malo. Estamos muy conscientes que ya hemos dado partidos, sobre todo lapsos de medios tiempos que no han sido buenos. Hay por ahí otros partidos en los que quizá podríamos haber merecido un poquito más, estando claros que esto no es de merecimientos, y desafortunadamente pues caímos en una racha de muchos partidos perdidos. Lo que necesitamos para salir de esto, y se está trabajando en todas las áreas, en los aspectos físicos, desde luego futbolísticos, anímicos, mentales, con conciencia de todo el plantel, de la necesidad que tenemos de salir lo antes posible, y creemos que el Clásico puede ser una gran oportunidad.
¿Ganarle a Chivas salva la temporada?
No la salva, pero sí puede ser un momento en el que nos podamos reconvertir y enfrentar lo que resta del torneo con nuevos ánimos y con otras expectativas.
Oye, Pedro, ¿está en juego el puesto de tu técnico en el partido del sábado?
Mira, nosotros estamos muy confiados en que las cosas saldrán y que es una gran oportunidad, como lo venía yo diciendo, así lo estamos viendo. Nosotros no somos de ultimátums ni de poner amenazas a la gente que trabaja con nosotros. Entonces lo vemos distinto, lo vemos como la oportunidad de darle la vuelta.
Pedro, te mando un abrazo. Alberto Lati, ¿cómo estás?
Bien, mi Beto, ¿cómo estás?
Pedro, el Atlas mantiene una afición que sigue yendo al estadio, siguen estando entre los cuatro primeros, cosas así, de asistencia temporada a temporada. Es una afición estoica, sufrida, fiel. ¿Cómo retribuirle? Porque sí puede ser una afición que, pese a que está ahí, se desespera, ¿no?
Mira, desde luego, y nuestro gran objetivo, independientemente de la situación en la que nos, en la que estamos ahora desde que llegamos, y sigue siendo, y para eso trabajamos, es tener un equipo del cual su afición, que es la más fiel de México, se pueda sentir orgullosa. Sabemos que hoy estamos lejos, pero el fútbol permite darle la vuelta a este tipo de situaciones con un buen partido, con un buen resultado, y pues qué mejor que en un clásico.
Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Salim.
Hola Salim, buenas tardes.
Oye, en este proceso que acaban de tomar ustedes para dirigir con nuevos bríos la institución, ¿cómo es el proceso de los muchachos de la cantera? Entendiendo que hay que invertir y hay que poner muchachos de la cantera, ¿la ven nutrida como para que comiencen a aparecer algunos jugadores que pues en corto plazo puedan tener el estandarte de jugar en los 11 titulares del equipo?
Mira, la vemos nutrida, vemos por otro lado que nuestros canteranos son muy jóvenes, eso es una realidad. Sin embargo, pues yo te puedo decir que el último partido, y así ha venido siendo en todos los partidos, el último partido me parece que jugaron entre el 11 inicial y los que entraron de cambio, 6 canteranos por lo menos. Creo que hay casos que van muy bien independientemente del momento difícil del equipo, como el de Jeremy Márquez, como el de Brian Trejo. Creo que son casos de jugadores también con características ofensivas que van muy bien. Y pues nosotros estamos convencidos de que ese es el camino en esta institución. En Atlas tiene que hacer uso de la academia. Desafortunadamente no tenemos canteranos en el primer equipo que puedan llevar 3 o 4 años y que ya tengan 150 o 200 partidos en primera división. Pero pues eso solo se consigue con partidos y con tiempo, y en eso estamos trabajando y por ahí vamos a seguir. Somos uno de los equipos, y no es el que tiene el promedio más joven en los 11 iniciales, y me parece pues de los que más está utilizando canteranos.
Señor Pedro Portilla, con todas las letras y en mayúsculas, te conozco muy bien, sé que sos un tipo que va al frente y que defiende absolutamente todos los proyectos. Evaluaron, porque me quiero imaginar, conociéndote, que ustedes, o vos en lo personal, debes pensar en un campeonato. ¿Y cuánto tiempo se dieron para ello?
Gracias, mi ruso, te mando un abrazo fuerte. Mira, aquí no es una cuestión de tiempo. Desde luego que es a lo que aspiramos todos en los que tenemos el privilegio de trabajar en esta institución, pero aquí pues el principio es que somos enfocados y somos apasionados del proceso, del día a día, del trabajo, y estamos convencidos que pues con el tiempo llegarán los resultados. A veces tarda un poco más de lo que puede uno esperar, a veces el camino que uno lo piensa que va a ser ascendente y constante pues tiene sus caídas y sus bajadas. Hoy estamos en una de esas caídas, pero nos vamos a levantar. No nos hemos puesto un plazo, desde luego sí queremos muy pronto que la afición se sienta orgullosa de este equipo y como resultado del trabajo y del proceso, que los resultados van a venir.
¿Cómo está hoy por hoy ese contacto con la fiel, que bien decías y lo conocemos muy bien, una de las hinchadas más seguidoras que tiene este país? ¿Cómo está el contacto con ellos y cómo le hacen entender todo este proceso?
Mira, nuestra afición es muy fiel, es una afición que gusta del buen fútbol, que es conocedora, pero también es bien exigente, es una afición que nos exige, que nos presiona en ese sentido. Aquí en Atlas se siente la presión de la ciudad, de la gente, y tratamos de canalizarla positivamente. Lo que hemos intentado hacer fundamentalmente es tratar de ser pues muy honestos en la manera en la que nos dirigimos, en el mensaje que le damos a la fiel. No hemos venido a prometer resultados inmediatos, no hemos venido a prometer inversiones de dinero que puedan poner en riesgo la viabilidad del equipo en el mediano y en el largo plazo. Hemos venido a prometer trabajo, tratar de ser fieles a lo que es esta institución. De pronto a lo mejor es más fácil traer una serie de jugadores veteranos y armar un equipo pues un poquito más canchero, más resultadista. Y no hemos ido por ahí, estamos dándole la oportunidad a los jugadores, están ganando partidos, tenemos talento en la academia y poco a poco eso es lo que nos va a ir reencontrando con nuestra afición.
Pedro, en los primeros 2000 fuiste acérrimo rival de las Chivas con el América como vicepresidente. Ahora lo eres desde el Atlas en la presidencia. ¿Cuál es la diferencia entre ser rival de Chivas desde una trinchera o la otra, desde América o desde Atlas?
Tiene sus diferencias, pues en términos de que aquí se vive de manera muy intensa a nivel local en la ciudad del Clásico. Por otro lado, pues es muy similar, ¿no? Y yo pues, siempre he dicho que mi primer profesor y digamos que tutor futbolístico fue José Antonio Roca, y él nos enseñó que antes que nada somos anti-Chivas.
Oye, Pedro, yo te quisiera preguntar una cosa. ¿Hay presión en el vestidor por las 4 derrotas consecutivas? ¿Por qué semana de clásico? ¿Esta semana la están disfrutando o la están sufriendo tus jugadores? ¿Cómo sientes al vestidor?
Hay malestar en el vestidor, hay frustración por la serie de partidos perdidos que llevamos. Hay vergüenza de cara hacia la afición, pero hay mucha conciencia también, hay mucho diálogo. Hemos estado pegados con el equipo todos estos días, terminando cada partido hay un diálogo muy constructivo, hay un liderazgo de los capitanes importante hacia los jóvenes. Y lo que nosotros tratamos de hacer y lo que nos gusta es pues procurar que los duelos de las derrotas nos duren una noche, porque al día siguiente tiene uno que estar trabajando para el siguiente partido, y la única manera que yo conozco para trabajar de manera intensa es con alegría, con compañerismo, con unidad, y así está el grupo. El grupo está verdaderamente unido en todas sus vertientes, ¿no? Lo que son el grupo de jugadores, el cuerpo técnico y la directiva. Y queremos sumar a la afición para que se una con nosotros en este momento, del cual esperamos que saldremos muy pronto.
Cuéntanos, Pedro, para la gente que vaya al Jalisco el próximo sábado, ¿cómo es lo de la campaña de los peluches?
Mira, invitar a la afición, tanto de Atlas y Chivas. Esto es una iniciativa que hicimos en conjunto ambos equipos, ambas directivas, la directiva de Chivas y la de Atlas. Invitar a que puedan llevar un peluche, un peluche pequeño de unos 30 centímetros, el cual pues durante el medio tiempo, cuando se haga un aviso por el sonido local, se lanzará a la cancha, lo cual hace pues un espectáculo muy bonito. Y esos peluches pues serán donados a través de diferentes asociaciones a niños de grupos de la sociedad vulnerables. Pues es un detalle que puede hacer la afición de tocar la vida de niñas y niños del estado de Jalisco de manera muy especial, pudiéndoles otorgar un regalo que será un peluche que los pueda acompañar en su infancia.
Hoy Rafa Puente se encuentra bajo mucha presión, muchos partidos con derrota, no solo con el Atlas, viene de antes. Pero ¿cómo es el trabajo de Rafa en el día a día, Pedro? ¿Qué lo distingue? ¿Qué lo diferencia de los demás? ¿Qué te llama la atención de su metodología?
Mira, me llama mucho la atención de Rafa su capacidad, digamos, su resiliencia, su capacidad de sobreponerse a momentos adversos, la manera en que enfrenta ya, digamos, el primer día de trabajo de la semana con el equipo, con entusiasmo, con alegría, con ganas de ir para adelante. Me gusta mucho de Rafa su sinceridad y su apertura para que las distintas áreas institucionales del equipo, como las áreas de inteligencia deportiva, las áreas de metodología, las áreas de psicología, entren y formen parte activa de ese cuerpo técnico. Entonces, yo creo que nosotros somos creyentes del trabajo en equipo, no somos una institución dada a dejar el peso de la institución en un solo hombre, sabiendo que cada quien tiene sus responsabilidades. Entonces, esa capacidad de sumar que tiene Rafa, creo que pocas veces la he podido ver, y esa capacidad también de sobreponerse al mal momento para enfrentar con la mejor cara y con la mejor actitud lo que viene.
Pedro, ¿habrá alguna apuesta, como alguna vez la hubo, de una ambulancia de por medio para donarla?
Mira, ahora nos enfocamos a este tema de Relate por Jalisco. Seguramente habrá una apuesta que se refleje también ahí en peluches. Yo no soy dueño del equipo, yo no estoy para apostar, y a mí me alcanzaría para muy poco, Ruso.
Perfecto. Oye, Pedro, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en Fox Radio. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por tu tiempo.
Al contrario, un abrazo para todos.
Muchísimas gracias, Pedro. Es Pedro Portilla, el presidente del Atlas de Guadalajara.
Estuvo también en Guatemala trabajando.
En comunicación.
Un tiempo, ¿no? Y con mucho éxito. Es gente de fútbol.
Sí, señor.
Y esperan los resultados. Vamos a ver de qué manera los pueden conseguir. Él, cómo se expresa de Rafa, habla de que no hay ultimátums, evidentemente, si el ambiente tiene que ser muy complejo. Sí, por mucho que se le quiera quitar hierro.
Lo que está diciendo es el hoy, posterior al partido, con una derrota
podría llegar a cambiar. Van a cambiar las cosas.
Sí, es normal que él defienda su postura y la postura de su entrenador en este caso. No va a decir previo, así está con la soga al cuello. No puede.
No existe.
Estamos de acuerdo. Bueno, pero digo, es un tipo de fútbol, como bien decís. Y que sabe lo que significa ganarle a Chivas, o nació aprendiendo lo que es ganándole a Chivas. Este del lado de la América, usted del lado de Atlas, es un tipo derecho, trabajador.
¿Trabajaste con él en América?
Me tocó trabajar
con él. ¿Te tocó con él?
Tipo derecho, que apoyaba constantemente.
O sea, fue tu directivo.
Fue mi vicepresidente deportivo.
Aparte, es logístico, es deportivo, es una persona con mucha.
Sí, y entiende de fútbol.
Aparte, la paciencia es un tema fundamental para un proyecto, ¿no? Expresarte bien es parte de tu educación, de cualquier persona. Pero la paciencia en este tipo de situaciones es fundamental, y lo que transmites es lo que ejecutas.
Claro. Volvemos a Fox Radio.
Luis Islas, quien fuera durante una etapa mano derecha de Maradona en Dorados y que hoy dirige al Sol de América, se pronunció acerca de las ideas de eliminar el ascenso en México.
Eso te ilusiona. Te ilusiona y te preocupa. Si no hay descenso, si vos no sos un equipo que los que vas a pelear el campeonato y no tenés descenso, decir, bueno, en total no desciendo. Para mí el tema del ascenso y descenso en todas partes del mundo es fundamental. Es lo que te mantiene vivo, es lo que te ilusiona, es lo que te preocupa. Yo creo que es algo bueno, para mí es algo bueno.
Después de 8 jornadas en este Clausura 2020, Cruz Azul es superlíder. Y consciente de ello, Robert Dante Siboldi sabe que la afición estará exigiendo todavía más resultados positivos, pero también aclara el tema de la humildad para seguir avante en lo que va de este torneo.
Esto es paso a paso, partido a partido, y hasta que no se consiga el objetivo no hemos ganado nada. Eso lo he manejado siempre, y eso es lo que ha tratado de que siempre que tengamos los pies en la tierra y no pensar más allá, sino que lo que más importante es lo que sigue, enfocarnos en eso, porque por pensar más allá nos distraemos en el siguiente paso, y ahí es cuando viene la caída, ¿no? No hay que perder de vista a dónde queremos ir, pero sin dejar de ver todas las cosas que pasaron y por qué pasaron y por qué hicieron para llegar al lugar donde estamos. Entonces, nunca hay que olvidarse de cuando estuviste en la mala. Desde el 93 que estuve en Cruz Azul, sé cómo juega este club, sé cómo debe de jugar este equipo. Y yo comparto plenamente, yo busco más hacer los goles y no jugar bonito.
En el octavo aniversario de La Última Palabra, Cristian Chaco Jiménez tuvo una charla con su hijo Santiago Jiménez sobre lo que ha sido su incorporación y su constante participación como eje de ataque con el conjunto de la máquina.
La verdad es que no me molesta, pero bueno, el apellido va a salir, el renombre va a salir solo.
Sí, pero igual lo tenés presente eso, o ya es como que es convivir con eso.
No, sí, ya convivo con eso, porque a pesar de que lo digas, la gente lo va a estar más diciendo. Entonces, estoy tranquilo con eso.
¿Cuál de esos tres partidos fue el más especial para vos?
Familiar, el primero, porque tuve la posibilidad de jugar contigo, pero yo creo que el más importante, el de Tijuana, gracias a Dios he mantenido esa continuidad y fue el debut en Liga, que para mí fue el más importante.
En la práctica de este día destacó la ausencia de José de Jesús Corona por temas personales, pero eso no pone en duda su participación para lo que será el duelo del próximo sábado contra los Xolos de Tijuana. Reportó para Fox Sports Radio, David Espinosa.
Muchas gracias, David. ¿Se acuerdan de Denis Caniza?
Por supuesto.
Qué jugadorazo, ¿eh?
Jugador bárbaro.
¿Cómo marcaba?
Jugadorazo.
¿Cómo marcaba?
Marcaba.
Jugadorazo.
¿Cómo iba al frente?
Completo, metía, intimidaba a los rivales.
Líder.
Jugaba bien al fútbol, sí, por supuesto. Que sí.
Mundialista.
Lo mencionó Quirarte ayer, porque lo tuvo en Santos.
Seguimos mencionando a los paraguayos. Y otra vez, ¿quién no deja todo en la cancha de ellos?
Claro.
¿No? Cuando ves un tipo que deja todo, decís, este tipo viene de Paraguay, este tipo viene de Uruguay, son similares en ese sentido. Después tienen, por supuesto, formas de jugar diferentes, pero sí. O sea, imposible olvidarse de él, de Dante, de Cardoso y de tantos otros que llegaron al país.
Pues estamos en posibilidad de saludar en vivo y en directo hasta Paraguay al señor Denis Caniza. Denis, un fuerte abrazo, ¿cómo estás?
Un fuerte abrazo a todos ustedes, el placer inmenso aquí es mío de tenerlo aquí también a los compatriotas de ustedes aquí en mi tierra, así es que más que contento, un placer de escucharlo también. Creo que está el Ruso, está Andrés, un fuerte abrazo a todos ellos.
Muchísimas gracias, Denis, te recordamos con muchísimo cariño. Oye, yo antes que nada te preguntaría, ¿por quién hay más amor a la camiseta? ¿Por el Santos o por el Cruz Azul?
No, yo creo que por todos. Estuve en Santos, Cruz Azul, estuve en el Atlas, León, Irapuato. Imagínate, en Irapuato yo estuve ahí con Cuauhtémoc Blanco, compartí con Tilón Chávez. En la última etapa de nuestra carrera compartimos mucho ahí en Irapuato, ¿no? En León mismo también perdimos una final de ascenso con el Necaxa, o sea que una afición bien, bien merecida. Después ascendieron. En Santos estuve 4 años, el cariño de la gente es inmenso, gracias a Dios. Y en Cruz Azul ni qué decir. Lastimosamente le estaba comentando aquí a Andrés que en Cruz Azul me lesioné. Estuve 1 año, después me lesioné la rodilla, me fui con Marcariano otra vez y ya no me quedé muy bien. Entonces no rendí, fui suplente varios partidos y ya el torneo siguiente ya me mandaron al Atlas, ¿no? Y ya ahí un poco como que me recuperé algo.
Pues hoy tu querido Cruz Azul está líder en el torneo mexicano, Denis.
Le deseo lo mejor y ese día que salga campeón voy a festejar a lo grande. Yo creo que esa afición ya un campeonato. No, en serio, en mis redes sociales siempre pongo eso, ¿verdad? Y bueno, se enojan un poco la gente de la comarca, pero ellos siempre salen campeones. El que necesita salir campeón es Cruz Azul. Y bueno, ojalá, y aquí en Paraguay va a haber un aficionado que va a festejar lo grande el día que salga campeón Cruz Azul.
Oye, Denis, ¿por qué han pasado 22 años sin que Cruz Azul sea campeón?
Híjole, y pasaron tantos buenos futbolistas y no pudieron salir campeones, ¿verdad? Eso es lo que estábamos hablando aquí con compañeros. Y realmente es notable. Yo imagino que es algo también que cuando llegan las finales pesa mucho en la mente de los futbolistas esos años no tener campeonato, ¿verdad? Y también en las elecciones de algunos futbolistas. Yo creo que Cruz Azul tiene que ser futbolista que metan con garra, con temperamento, que en los partidos decisivos puedan ponerse al equipo al hombro y ir para adelante, ¿no? Ahí ojalá que tengan mejores ojos y puedan llevar jugadores que en esos partidos le puedan servir.
Oye, Denis, buenas tardes, saludos, Alberto Lati. Fuiste 4 veces mundialista, ¿no? 4 veces, ¿no?
Hola, Alberto, sí. Aquí en Paraguay realmente soy el único jugador que estuve en 4 mundiales. Los últimos 4 que Paraguay estuvo, ¿no? En Francia 98, después vino Corea, Japón, Alemania y después Sudáfrica, ¿no? Después no nos fuimos a Brasil y bueno, estamos pasando por un momento complicado con una transición en el fútbol paraguayo, que ahora empieza nuevamente este mes las eliminatorias sudamericanas y ojalá que en esta podamos clasificar a otro mundial, ¿no?
Y además, en ese camino en el 98 tuvieron a la Francia de Zidane, sin Zidane en ese partido, contra las cuerdas, y luego la historia en Sudáfrica 2010.
Sí.
Y luego llegó Osorio. ¿Qué pasó con Osorio en ese breve periplo por el fútbol paraguayo?
Bueno, a Osorio no se le recuerda muy bien aquí en Paraguay. No se le recuerda muy bien porque en ese lapso que vino aquí en Paraguay, bueno, según la prensa, o no sé si es cierto o no, él especulaba mucho en ir a trabajar en Colombia, pero él ya tiene contrato acá, estaba trabajando en Paraguay, pero su mente estaba en Colombia, en la selección colombiana, ¿no? Por eso la gente como que no le quiere mucho aquí en mi país. Y después que no le fue nada bien también en cuestión de resultados y así, ¿verdad? Entonces no es que es muy querido aquí en mi tierra, Osorio.
Bueno, Denis, te mando un abrazo fuerte. Acá tampoco hizo algo parecido.
Sí,
en Brasil,
aquí tampoco.
En Brasil se lo hizo al San Pablo también especulando y terminó viniendo a México. De México decía que lo quería el Manchester United y el Real Madrid y no sé cuántos equipos y terminó sin ninguno. Y después cuando fue con ustedes estaba hablando con otros. Es normal en ese personaje, no lo conocían cuando fue para allá.
No, la verdad que no, Russo. Realmente a mí me sorprendió porque la Federación Paraguaya le adelantó un dinero muy importante, que para nuestro país ya es demasiada plata, ¿verdad? Para contratar un técnico así. Y después hablaba muy bien, hablaba de matrimonio, hablaba de cosas así que yo le escuchaba, ¿verdad? Y me reía de repente porque hablaba muy bonito, pero a la hora la verdad no conseguía resultados. Y encima que estando aquí con contrato, él se quería ir, constantemente tiraba indirecta a la prensa que quería dirigir a Colombia. Entonces con todo eso faltó un poquito de respeto a nuestra selección. Aquí han pasado en la selección jugadores muy importantes desde antes, ¿verdad? Entonces no tuvo en cuenta eso, pero por suerte duró poco y se fue. Ahora le tenemos a Berizzo y ojalá que le vaya muy bien al Toto.
Sí. Nosotros tuvimos que aguantar 4 años, imagínate.
Sí, imagínate, Denis. Oye, y cuéntanos, Denis, de Martino, que fue tu técnico y que hoy está en México.
Sí, con nosotros anduvo muy bien aquí el profe Martino, el Tata. La verdad que hay un antes y un después de Tata aquí en Paraguay. Transformó un poquito nuestro fútbol, más profesional se volvió el futbolista paraguayo. Se consiguió cosas muy importantes con él. Y nada, ¿verdad? Siempre lo recordamos con mucho cariño y bueno, le deseamos lo mejor con la selección mexicana.
Denis, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Soy Salim.
Un fuerte abrazo.
Dime, en toda esta experiencia que nos has platicado en estos últimos minutos, a tu Cruz Azul de ese entonces, ¿qué le pudo haber faltado para dar ese pasito extra y el campeonato? ¿Qué detallito le pudo haber faltado? Ojo, ya tienes muchos años, mucha experiencia, muchos partidos de fútbol. ¿Qué le hubieras cambiado en esa época?
Nosotros teníamos un gran equipo también. Gran equipo que, le teníamos al Chelito, a Gaby, al Quiquín, Torrado, o sea, era el Conejo, un montón de jugadores buenos teníamos y nos pudimos también. Yo creo que nos faltó más tener dos más jugadores de más, ¿cómo te puedo decir? Más que con más personalidad, con más fuerza, con más empuje, que lleve al equipo, que no sepa jugar demasiado, pero que tenga esa personalidad, ese empuje que se necesita en los partidos finales, ¿no?
Oye, Denis, ¿cómo se cría un defensa paraguayo? Porque es una constante la manera en la que ustedes marcan, la manera en la que ustedes encabezan una defensa, cómo entregan todo, cómo son insorteables, y el listado es con Gamarra, contigo y con tantos nombres tan importantes. ¿Qué tiene el defensa paraguayo de peculiar?
Realmente sí, salió una camada importantísima de defensa paraguaya en los últimos tiempos. Realmente es de Gamarra, Ayala, Paulo, estoy yo y otros cuantos más. Pablito está en Cruz Azul, está en el América también, Bruno. O sea, un par de jugadores importantes, defensores paraguayos que han marcado historia, ¿verdad? Y pues la idiosincrasia, no sé, el brasileño, por ejemplo, produce laterales. El paraguayo defensa, ¿no? Y así, creo que es nuestra esencia y desde chico nos enseñaron a defender y también íbamos puliendo nuestro juego en nuestros países y por ahí agregamos cosas a nuestro fútbol, ¿verdad? Y eso hace que pudiera resaltar siempre nuestro trabajo.
Denis, ¿le urge al fútbol mexicano volver a Copa Libertadores y a Copa América?
Yo creo que sí, siempre tiene buenos equipos mexicanos compitiendo aquí en Sudamérica, ¿no? Pachuca salió campeón, Cruz Azul jugó en la final, siempre sorprende y está a la altura de muchos equipos sudamericanos, los equipos mexicanos. Hoy en día para mí el mejor es River, ¿verdad? River Argentina, que es muy difícil de ganarle, superarle por la dinámica que tienen, ¿verdad? Son únicos en eso. Pero después, muchos equipos mexicanos sin problema pueden competir con otros equipos grandes de Sudamérica. Hoy en día los equipos brasileños son muy fuertes. Económicamente yo creo que son muy, muy buenos hoy en día. Y son equipos a vencer, ¿verdad? Pero los equipos mexicanos están a la par de ellos.
Denis, te recordamos con muchísimo cariño. ¿Cuándo vienes a México?
No, ya no escuchó.
Sí, creo que lo perdimos. Un fuerte abrazo a Denis Caniza.
Y al niño que está haciendo un gran trabajo.
¿No? Entrevistas toda la semana, ¿eh?
Sí. Muy buenas.
Y para valorar lo que el fútbol paraguayo también ha dado al mexicano.
Sí, bueno.
¿No? O sea, ¿qué nombres tan importantes?
Sí.
Sí, el mejor Cardoso, ¿no?
Digamos que siempre destacás al centro delantero, al goleador, pero han venido grandes.
Muy buenos.
Digo, hablas de Cardoso en el tema de delantero, pero no puedes olvidarte de Verón, no puedes olvidarte de Aguilar, lo que está dando Valdés.
Paulo.
Lo que dio Paulo, lo que dio Dante en su momento. No, sí vinieron. Claro.
Riveros.
No podés de ninguna manera dejar de lado a Cardoso. Cardoso posiblemente sea el number one, el referente, pero los demás fueron buenos.
Creo que la única posición que no ha llegado a México de arquero rimbombante es un arquero paraguayo. Pero de ahí en fuera, defensores laterales.
Chilaver llegó a sonar, ¿eh?
Sí, Chilaver en su momento sonó que venía América, ¿no? Es lo único, ¿no?, que no ha venido de Paraguay a México.
Cierto.
Los demás, la verdad, es que grandísimos jugadores. Todos.
Oye, cuando digo que le sacaron los colores a Francia en el Mundial, que fue campeón en su casa, lo llevaron a los tiempos.
Al límite, contra las cuerdas.
Fue de Laurent Blanc.
Sí. Volvemos a Fox Radio.
Pumas entrenó en las instalaciones de Cantera en vísperas del próximo Clásico Capitalino, en donde reciben este viernes a las Águilas del América. Tuvimos la posibilidad de tener 15 minutos de acceso al entrenamiento y posteriormente una zona mixta con parte de los jugadores, quienes aseguran que tienen plantel para ganarle al conjunto de Miguel Herrera.
En estos juegos es difícil, yo creo que ser favorito. Nosotros siempre nos sentimos mejores que los demás equipos, tenemos que, creo que, tener esa mentalidad, pero América es un gran equipo, tienen un gran plantel. Ya quien sea, va a ser un partido muy difícil y lo tenemos que afrontar de la mejor manera.
Creo que se juegan muchas cosas, tanto en lo grupal y en lo individual, ¿no? Tomo como una revancha, que seguramente voy a buscar de alguna manera inclinar ese gol a mi favor y obviamente para el equipo. El partido está para los dos, independiente de cómo llegan ellos, creo que nosotros tenemos que preocuparnos de lo que tenemos que hacer.
En el mediocampo podría alternar entre el canterano Marco García o Juan Pablo Vigón, que estarían acompañados por Andrés El Lobo Iniestra, quien no vio acción ante Tigres debido a problemas estomacales. Desde la Ciudad de México reportó para Fox Sports Radio, Blanca Ríos.
André, compañeros de la mesa de Fox Sports Radio, qué gusto saludarlos desde las instalaciones de las Águilas del América, donde hoy se ha confirmado que Roger Martínez será convocado para este partido de la jornada 9 ante el equipo de los Pumas, ante los universitarios en el Clásico Capitalino. Roger Martínez, que no ha visto actividad en todas estas 8 jornadas, inclusive con la necesidad de poner a un sub-17, Miguel Herrera no lo utilizó, pero parece que ha llegado a su fin esta novela y Roger Martínez podrá ser tomado en cuenta por parte de Miguel Herrera. Pudimos platicar con Miguel Herrera fuera de las cámaras, no quiso dar declaraciones, aunque sí ha confirmado otro medio de comunicación que Roger Martínez estará dentro de los 18 convocados para el partido ante los Pumas. Por otro lado, también confirmamos que Luis Fuentes estará en la saga central acompañando a Manuel Aguilera y por la banda de la izquierda regresaría Jorge Sánchez para ocupar ese lugar. Córdoba regresaría a la alineación titular, lo mismo que Ibarwen. Y la gran duda que tiene Miguel Herrera con respecto al 11 que pondrá en el terreno de juego contra el equipo de los Pumas es quién acompaña a Viñas, porque Henry Martín ya está y porque también Giovanni Dos Santos está por ahí ya recuperándose y podría ser tomado en cuenta para iniciar en este partido ante los universitarios. Mañana se esperan declaraciones por parte de los futbolistas previo a este clásico ante los universitarios. Reportó para Fox Sports Radio, Juan Trejo.
Saludos a Blanca y a René y muchísimas gracias. ¿Qué piensa Russo del perdón a Roger?
Yo creo que si Miguel lo convoca es porque sabía que el partido es sumamente importante y no tenía de dónde agarrarse. Si no, no lo hubiese convocado.
Veía muy debilitado ya el equipo por las bajas. ¿O qué?
Posiblemente. Entonces dijo, bueno, lo cito igual ahora. No creo que vaya a ser titular, lo decía René.
No creo.
No creo que a Miguel se le ocurra tampoco, un chico que no juega desde hace muchísimo tiempo y que cuando le tocó jugar en su momento tampoco hizo absolutamente nada, o caminaba en la cancha, que vaya a ser titular. Pero es un chico con experiencia, que le puede llegar a servir para ciertos momentos, pero ya lo vimos, el equipo está prácticamente formado. Y si juega Henry al lado de Viñas, entonces lo tenés a Gio en la banca. Y si juega Gio, lo tenés a Henry en la banca. Entonces tenés sustitutos para poner antes que Roger Martínez. Pero pregunta sobre el tema específico de Roger, creo que no había otra y pidieron por favor que lo dejen porque es un chico de experiencia para no seguir citando gente joven.
Sí, en la cantera seguramente tendrá de dónde poder echar mano, es un partido muy importante, pero hoy hay jugadores como Córdoba, como Ibargüen, Ya decía el viejo de lo que puede pasar con Viñas, con Giovanni, cómo complementar de medio campo hacia adelante, sí, cómo tener un tipo de relevo con mucha experiencia en la cancha, en la banca, no es tan sencillo, y ahí es donde puede atender el tema de Roger. Si lo pone Miguel, bueno, será su decisión. Lo que lo ponga o si lo pone o no, tendrá que hacer una cosa para mí fantástica para cambiar el sentir de, uh-huh, del técnico y de muchas otras gentes.
Siento muy positivos y muy confiados a los Pumas.
Sí, traen buen ambiente pese a los últimos dos resultados, ¿no? Uno podría pensar que la curva que traían de líderes se pudo haber roto, para nada. Sí creo que la mano de Mitchell está repercutiendo de buena forma. Creo que los refuerzos que llegaron con perfil bajo han mostrado una buena cara. Creo que van surgiendo jóvenes, aunque es un partido muy relevante, porque después de dos derrotas acumular una tercera y contra el América...
Y en casa.
Sería impensable.
Y en casa.
Sí.
Ayer nos reconocía Mitchell, Russo, ayer por la noche en la última palabra, que no le hizo ninguna gracia lo del cambio de horario.
No, que él prefería jugar en su horario habitual porque los jugadores estaban acostumbrados, porque saben que le pesa al equipo visitante por lo general, aunque no justamente al América, porque está acostumbrado a sí, jugar claro, en la capital, no en ese mismo horario, pero seguramente...
Entrenas ahora,
¿no? No, aunque vos como local siempre preferís jugar en tu horario, en el que están acostumbrados tus jugadores, por más que el rival sea de capital, sabés que de alguna manera no están en el mismo horario, no están en la misma casa, cosas que sí pueden llegar a perjudicar... Al fin y al cabo, pero es la parte mental y cuando salís a la cancha es lo mismo. Ahora, el Pumas que me he visto en CU era muy dinámico, muy rápido, de forzar, de apretar constantemente. Más, digo yo, siendo a la noche, deberían hacerlo mucho más intenso. Habrá que ver cómo se comportan, pero cuidado, enfrente y con todos los lesionados y suspendidos, este equipo que acaba de dar René es un equipazo de la América.
De la América, sí.
O sea, es un equipo sumamente fuerte. Que va a voltear a la banca y no va a tener demasiado, sí. Pero los que salen a la cancha, hay que ganarles, ¿eh?
¿El tema del horario va a ser factor?
Siempre es importante. Le beneficiará a Universidad, sin duda, pero también a América le podrá venir de buena forma. No son equipos que sean grandes, son equipos que en el promedio de la edad son bastante jóvenes, son fuertes. Es un tema de percepción. No es tu vestidor, no es tu casa, no es tu mismo sentir. Tendrás que adaptarte pronto a las condiciones del calentamiento, si América calienta en la cancha o no. Todos esos detallitos le van sumando. A mí me parece que no le afectará, el local tendrá ventaja.
¿Ves a González y Dineno juntos de arranque?
Por un tema de sorpresa. Ya nos decía muy claro, ¿eh? O sea, a veces es difícil encontrar un técnico que te hable tan claro como lo habló. Cuando yo le pregunté por Dineno, me dijo, lo traje para ser titular. Otro te dice, bueno, se está acomodado. No, lo traje para ser titular. En cualquier momento lo será. Y ahí es donde sentí un poquito la percepción de que en una de esas quiere sorprender y aparecer con Dineno y González para obligar al rival, posiblemente, a que Miguel piense desarmar una línea de cinco poniéndolo a Ortega también, si es que lo corre a Fuentes a esa posición. Y no sería malo, porque cuando jugaron el poco tiempo que jugaron juntos Dineno y González, siempre uno de los dos se tiraba al medio para cumplir con la función que hoy cumple Álvarez de marcar al volante defensivo.
Sí, que nos decía anoche que no llegó a México con muy buena forma física.
Sí, es cierto.
Y que hoy ya está a punto.
Y que hoy está a punto.
Que ya lo tiene a punto.
Sí, en una de esas no será este partido, pero será el otro. Pero que Mitchell tiene en la cabeza pensado jugar con ellos dos, no me
hace
cabe
tres partidos,
duda.
Entró y hizo un par de goles, ¿no?
Sí, bueno.
Entró y en 10 minutos resolvió el problema.
Cuando viste los refuerzos de Pumas, ibas a pensar que tendría opciones. No parecía, ¿eh? Lo hicieron bien Mitchell y Chucho.
Sí.
Porque no parecía con el presupuesto que tuvieron que fuera para
mucho. Con un presupuesto bajo.
Muy limitado.
Sí. Sí. Volvemos a Fox Radio. Xolos está prácticamente en la final de Copa.
Virtualmente, sí. ¿Qué ventaja sacó? Tres tantos.
Otra vez los dos hablando de que ya está, entonces que no se juegue, hay que jugar el partido de vuelta, los dos ya lo dan por hecho.
Prácticamente.
Virtualmente. No, bueno.
Solamente cuando el América le va a ganar a Pumas, como dijo Mitchell.
Qué bárbaro, salimos.
¿Solo ahí?
Cale, como es
Russo,
el fútbol,
¿solo ahí?
No.
Oye, Toluca, yo pensé que le apostaba con más fuerza a la Copa y ayer no lo vi poner todo.
Es que los dos goles fueron un desvío y la que te puntean, que la revisan.
Que
el
parecía
bar.
Fuera de lugar, ¿no?
Sí, era fuera de lugar, pero la punteada,
claro,
está
sí.
Bien, pero las dos primeras acciones le dan beneficio a Tijuana cuando el partido, creo yo, a mi sentir, estaba bastante entretenido, sí. Parejo, no tenía como
todo.
Que incidencia para que Tijuana tuviera el 3-0.
Entonces un 3-0, pensando ya en la vuelta en Toluca.
Es muy buena
y para
ventaja.
Hoy viene la otra semifinal.
Para que no se enoje el ruso.
No, no, ahí va.
Es muy buena ventaja.
Por supuesto. Sí, es muy buena ventaja. Pero no se ha acabado. Hemos visto muchos partidos. Entonces, hay imponderables en el fútbol. Todo puede suceder. Por supuesto que Tijuana lleva una ventaja bárbara.
Tijuana hizo su tarea, ruso.
Hizo su tarea. Y tendrá que ir a buscar un gol en Toluca. No es nada grave.
No vale el gol de visitante.
Bueno, pero si vas a buscar un gol y le llevas cuatro diferencias, parece que...
Eso sí.
Ayuda.
Y mucho.
Bueno, veremos cómo responde Toluca.
¿Les gusta el nuevo formato de Copa?
Por lo menos es un poquito más ágil, ¿no?
Bueno,
un poquito más ágil.
Hoy Juárez-Monterrey.
Me encantaría que fuera de eliminación directa.
A mí también.
Sí, a mí también.
Si quieres ver un equipo de cuarto nacional en Alemania, al Saarbrücken meterse a semifinales, porque es un partido. Me encantaría que fuera así.
Ojalá.
Hoy el Norwich le pega al Tottenham.
El turco se llevó a su hijo.
¿El turco?
¿Mohamed?
Sí.
Se llevó a su hijo. A lo mejor juega hoy.
Mirá, sería.
A lo mejor.
Qué lindo.
Oye, hoy,
¿qué pasó con Jürgen
Damm? No pudo entrenar. Se fue a pruebas médicas. Temieron pudiera ser COVID-19, mejor conocido como coronavirus. El mismo jugador aclara que afortunadamente no es el caso.
Qué buena noticia. Los esperamos por la noche, como todos los días, en La Última Palabra. Un fuerte abrazo.
Adiós.